Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las organizaciones de Marruecos denuncian la deportación y abandono en el desierto de cientos de inmigrantes.
Las redadas empezaron el 23 de diciembre en Rabat, cuando decenas de policías y agentes de las fuerzas auxiliares rodearon los barrios populares donde viven numerosos migrantes, asaltaron las viviendas y detuvieron a todo subsahariano. Según declara un miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, a los migrantes se les deporta hasta la frontera. Allí la policía marroquí dispara al aire para que entren en Argelia y la policía argelina dispara al aire para rechazarlos hacia Marruecos. Les pegan, les roban, los tienen así varios días, incluso con temperaturas por debajo de los 0 grados. Así los dejan desorientados. Cuando logran orientarse, vuelven andando a Oujda, donde ahora se encuentran en bosques cercanos y en el campus de la universidad.
En Oujda se encuentran cerca de 400 personas que fueron llegando tras las redadas llevadas a cabo por la policía marroquí desde el día 23 de diciembre hasta el 5 de enero en las ciudades de Rabat, Nador y El Aaiún. La situación es que las autoridades locales se han negado a repartir mantas y el férreo control de la policía impide que los desplazados puedan utilizar los autobuses u otros transportes para su regreso, lo que les obliga a andar distancias de 500 kilómetros para regresar a las ciudades desde las que fueron expulsados. Según el gobernador de la provincia de Rabat, se trata de una operación dentro del marco de los compromisos contraídos por Marruecos durante la conferencia gubernamental euroafricana del mes de julio.
A partir de las 3-4 de la mañana golpearon la puerta, rompieron la puerta y les dijeron que se tenían que ir con ellos. Les maltrataron y les subieron a los autobuses. Les llevaron hasta cerca de Oujda y en Oujda ya se desviaron dirección frontera con Argelia. Las fuerzas de seguridad marroquí les amenazaban que les disparaban si no avanzaban en el interior de Argelia y los cuerpos de seguridad argelinos, al ver que ahí entraba gente ilegalmente a su territorio, también empezaron a disparar tiros. Hubo mujeres, sobre todo, que se perdieron y quedaron solas y fueron violadas. Yo vi a 3 que fueron violadas. Hay cerca de 100 personas que están desaparecidas. Algunos han comentado que alguna persona muerta. Y cuando nosotros llegamos allí, que ya hacía 5 días que estaban allí, pues estaban pues a expensas de la caridad de algunas organizaciones que había allí y de médicos, pero estaban pues realmente maltratados, la ropa toda mal, con heridas en los brazos, en las piernas, cansancio, impotencia, de todo.
Paula Domingo, de la Asociación ELIN, ha sido testigo de los acontecimientos en Oujda y también aporta algunas críticas a la política sobre inmigración de la Unión Europea.
Y el año pasado, en el mes de julio, hubo una cumbre que fue organizada por el gobierno español, donde se convocó a los países de la Unión Europea y a países de África para tratar el tema de la inmigración. En esta cumbre se llegaron unos acuerdos y lo que subyace debajo de todos estos acuerdos es la externalización de fronteras. Quiere decir que Europa pide a Marruecos que haga el trabajo sucio que las democracias europeas pues de momento no se atreven a hacer y que externalice las fronteras. Quiere decir que la población refugiada que viene de África, donde ya sabemos que hay cantidad de guerras y de hambre, inmigrantes, no pueden acercarse a las fronteras a través de las cuales puede haber una posible posibilidad de entrada. Entonces le piden a Marruecos que quite a la gente de la frontera de Ceuta, de Melilla, de Aaiún, de todos estos lugares donde es posible llegar hasta Europa, concretamente hasta España.
Al menos 170 colaboradores implicados en la represión argentina han vivido o viven en el Estado español, que se ha convertido en su retiro dorado desde los años 70.
El pasado 28 de diciembre fue detenido en Valencia Rodolfo Almirón Sena. Almirón fue un miembro importante de la Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como AAA, a la que se considera responsable de más de 1.500 asesinatos entre 1974 y 1976.
Isabelita Perón, presidenta argentina durante dicho periodo entre el 74 y el 76, también fue detenida el 12 de enero. Isabelita Perón ha sido acusada de genocidio por un decreto aprobado bajo su gobierno que ordenó eliminar a los elementos subversivos de todo el país. Pese a todo, la que fue presidenta de Argentina entre estos 2 años ha quedado en libertad provisional a la espera de una posible extradición.
Todos estos presuntos genocidas se encontraron en la España posfranquista, un refugio ideal para su impunidad gracias a las buenas relaciones que mantienen la extrema derecha española y argentina. Rodolfo Almirón formó de hecho parte de la guerra sucia contra ETA, asesorando al batallón vasco-español, y fue jefe de seguridad del entonces candidato por Alianza Popular Manuel Fraga. Además, han desarrollado múltiples negocios en el sector de la seguridad en el Estado español, con dinero proveniente de los patrimonios de las víctimas.
Argentino exiliado y represaliado por el régimen militar, Carlos Slepoy ha pasado los últimos 10 años entregado a su trabajo como abogado de la acusación popular contra los responsables de la dictadura militar en su país.
Nosotros somos de la opinión siguiente. Nosotros creemos que lo más genuino y lo mejor es que sean juzgados estos criminales en los países donde cometieron los crímenes. Por tanto, creo que estaría bien que fuera llevado a Argentina. Nos cabe un reparo, sin embargo, muy fuerte, muy grande, ¿no? De que en Argentina no se está haciendo justicia como se debe hacer. A pesar de los avances importantes que se han producido, en este momento la mayor parte de los represores detenidos, por no decir el 95%, no están en cárceles, sino que están en sus bases navales, en sus regimientos, en sus establecimientos de las fuerzas de seguridad, etcétera, gozando de situaciones de absoluto privilegio respecto de cualquier delincuente, ¿no? Por tanto, por contracara de eso, tanto Cilingo como Cavallo han estado en rigurosas prisiones mientras han estado o mientras están aquí, y creemos en ese sentido que hasta tanto en Argentina no se resuelve esta cuestión tan importante y por el cual están peleando tanto los organismos de derechos humanos, que habría perfectamente que pudieran ser juzgados en España.
Y también en Diagonal. Estados Unidos busca asegurar la posición estratégica en África y la protección de las rutas del petróleo con el apoyo militar a Etiopía para la invasión de Somalia.
El control de los recursos energéticos africanos, que según las previsiones aumentará hasta un 25% en el consumo interno del país norteamericano, y la intención de frenar la influencia en el continente de otros estados como China, es el principal motivo del aumento de actuaciones de Estados Unidos en África.
Durante los años 80 y 90, la intervención de los gobiernos norteamericanos en África se justificó bajo la excusa de ayuda humanitaria. Tras el 11S, la lucha contra el terror es la excusa para encubrir sus actuaciones, desarrollando intervenciones militares o colaboraciones de inteligencia con estados claves en la zona.
Según una nota del Departamento de Estado norteamericano, las visitas del ejército de Estados Unidos han aumentado drásticamente desde 2004 en África. Así, el pasado 11 de enero, Estados Unidos realizó un bombardeo en el sur de Somalia, dejando al menos 50 personas muertas. Ese mismo día se confirmaba en la agenda Bush la creación de un mando militar unificado para África, con la intención de evitar un nuevo Afganistán.
Detrás de este discurso de guerra contra el terror, Estados Unidos tiene como objetivo asegurar las líneas estratégicas de aprovisionamiento energético.
Tras el atentado de Barajas perpetrado por ETA, algunos autores han aportado sus puntos de vista de la nueva situación creada y una valoración sobre las posibilidades del proceso.
El atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas, que el 30 de diciembre provocó la muerte a 2 trabajadores ecuatorianos, ha paralizado un proceso de paz desde el principio asediado por las fuerzas de la derecha y su entorno, y por el dubitativo gobierno de Zapatero. Diagonal presenta algunas valoraciones sobre la situación del proceso y las propuestas de futuro de una serie de personas y colectivos de Euskal Herria y del resto del Estado. Algunas de estas personas son Mariano Ferrer, periodista y antiguo director de Egin, Julen Arzuaga, del Observatorio Vasco de Derechos Humanos, y Francesc Tubau, activista de la plataforma Aturem la Guerra y de la campaña Sí al Procés de Pau.
Los goles del Valencia Club de Fútbol al urbanismo municipal.
El ayuntamiento del PP cede unos terrenos para el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol, donde se iban a construir equipamientos deportivos municipales. Además, el ayuntamiento va a permitir que el club construya más viviendas en el solar del actual estadio de Mestalla. Por otro lado, numerosas asociaciones de vecinos y peñas valencianistas exigen que se mantengan las instalaciones deportivas municipales para las que estaban destinados inicialmente esos terrenos. Los vecinos han recogido ya más de 7.000 firmas para luchar en defensa de su barrio, que consideran carente de infraestructuras culturales, sociales, sanitarias y deportivas.
La situación del pueblo palestino se agrava debido al embargo económico de la Unión Europea y Estados Unidos.
Un año después de la victoria de Hamas en las urnas, la precaria situación económica de Palestina se agrava, mientras que aumenta el peligro de guerra civil. Tanto Israel como el resto de países occidentales fomentan el clima bélico en los territorios ocupados, entrenando y armando a Al-Fatah, partido del presidente Abbas y rival político de Hamas. El ejército israelí asesinó el pasado año a más de 700 palestinos, entre ellos más de 100 niños, y continúa realizando violentas incursiones al tiempo que mantienen el bloqueo en ciudades como Jenin, donde los heridos mueren antes de llegar a los hospitales por culpa de los controles que impone el Estado hebreo para acceder a Cisjordania.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Verónica Ramírez, Ray Sánchez, Ramón Ferrer, Fernando García y César Gabriel.